Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a seguir. Pero antes quería preguntaros si ya tenéis acceso al foro de la tutoría. ¿Ya tenéis acceso? Estupendo. Bueno, pues entonces, a partir de ahora ya pues me comunicaré con vosotros y vosotras a través del foro, por si os dejo algunas preguntas para que reflexionéis de cara a las siguientes tutorías y ese tipo de cuestiones. Hay gente que no tiene acceso, o sea, no todo el mundo. Bueno, pues a ver si es pronto ya para todos. Voy a cerrar la puerta. Sí, gracias. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna cuestión del tema 1 que hayamos visto y que queráis que recapitulemos o que debatamos antes de seguir avanzando. ¿Tenéis alguna cuestión? Es un tema muy fácil. Pero bueno, por si hubiera alguna duda que queráis que comentemos. ¿No? Bueno, es importante que ya vayáis leyendo, que vayáis estudiando. En teoría, el tema 1 ya debéis de haberlo estudiado, subrayado, resumido. Tenéis algunas preguntas en el foro, en el curso virtual para que hagáis un ejercicio de autoevaluación, a ver si la habéis asumido bien. Yo os animo a que hagáis esas preguntas de autoevaluación y si os encontráis con alguna dificultad, pues eso lo vemos aquí en clase. Qué mal se ve esta cámara, por Dios. Es que se ve súper, ¿verdad? Súper. En principio, los cuadros no creo que os ponen que no entran en el examen. Miradlo en el foro. Ah, no, es que perdón. Me estoy confundiendo de la otra asignatura de neuropsicología del desarrollo. Miradlo, debe estar en las preguntas más frecuentes. En principio son, por ejemplo, el que está aquí. En este tema es explicando las técnicas optogenéticas. Ya sé que se oye mal, pero es que no puedo arreglarlo, es por el eco que hay en la clase. Los compañeros de la clase anterior me han dicho que si os ponéis cascos, si os ponéis auriculares y los que estáis en casa, se escucha muchísimo mejor. Es que hay muchísimo eco en este aula. Y da igual que me ponga el micro aquí, que lo he probado en la clase anterior, que soy igual de mal. Bueno, como os decía, suelen ser contenidos para explicar alguna cuestión que se menciona en el texto, para ahondar más. Entonces, bueno, puede que sí. Vamos, que sí, puede ser. Pues vamos, luego lo miramos en el curso virtual. Bueno. Pues vamos a empezar con el tema 2. Este tema es el primero de los que en el libro se dedican a las conductas motivadas, a la motivación, ¿vale? Cuesta mucho entender, ¿no veis la presentación, los que estáis en casa? Sí, ¿no? Sí. Ah, vale. Cuesta mucho entender que el sueño sea una conducta motivada, pero fijaros, si a un animal o a una persona le privamos de sueño durante mucho tiempo, hará cualquier cosa por poder dormir. O sea, es una de las grandes conductas motivadas, como beber cuando se tiene sed, comer cuando se tiene hambre, la actividad sexual, etcétera. Entonces es una conducta motivada, es una de las motivaciones. Como ya habéis estudiado psicología de la motivación, también habréis estudiado, supongo, parte del sueño. Bien. Pero es que además es una función fisiológica de los organismos súper importante para la salud del resto del cuerpo, para la consolidación de los recuerdos y, en general, para el equilibrado de todas las funciones corporales y psicológicas también. ¿Vale? Cuando uno no tiene, le falta el sueño, pues es incapaz de razonar bien, suele estar iracundo, irritable, etcétera, aparecen trastornos alucinatorios, incluso en determinados casos, si hay una privación fuerte del sueño. Entonces, bueno, pues veréis qué es esto, que es una función psicológica muy importante. Bueno, básicamente, ¿qué cosas tenéis que saber o tenéis que alcanzar cuando hayáis estudiado bien el tema? Bueno, pues obviamente lo primero es distinguir los tipos de sueño que hay. Ya veremos que cuando nosotros estudiamos con profundidad lo que está pasando en el cerebro de las personas mientras están durmiendo, pues veremos que pasan muchas cosas bien distintas y que podemos hablar de fases del sueño, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que saber las diferencias entre los dos grandes grupos del sueño, que son el sueño de movimientos oculares rápidos, REM, y el sueño no REM, ¿vale? Esas son las dos grandes divisiones. Hay que conocerlos, saber cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Tenemos que saber también qué pasa cuando privamos del sueño durante mucho tiempo o una restricción más parcial, ¿vale? Porque eso nos permite un poco intuir qué funciones tiene el sueño en condiciones normales. Si cuando yo lo quito se alteran determinados aspectos, pues querrá decir que el sueño es importante para regular esos aspectos que se ven alterados cuando hay privación total o parcial del sueño. Luego veremos que la investigación ha ido proponiendo pues varios modelos para explicar el paso del sueño a la vigilia y los circuitos nerviosos que explican este paso del sueño a la vigilia, de la vigilia al sueño. Pero fijaros que otra cosa no. Pero el sueño es una cosa muy cíclica, muy circadiana. Todos dormimos, ojalá, pues nuestras 7-8 horas, más o menos, si todo va bien, las mismas horas, es algo muy repetitivo. Bueno, pues eso no es casualidad. Eso obedece a una organización concreta de determinadas vías de nuestro sistema nervioso. Y hay unos circuitos muy concretos que tenemos que entender. Veremos además que se ha propuesto un modelo que se llama el modelo de los dos procesos, que nos tiene que sonar, que lo veremos hoy casi con total seguridad, y que permite explicar esas transiciones entre el sueño y la vigilia y la regularidad entre ellas. Tenemos que entender, como os decía, los circuitos nerviosos de esas transiciones del ciclo sueño-vigilia. Y luego, un poco más adelante, pues entender la función de los sueños, el sustrato neurofisiológico que acompaña a la experiencia de la ensoñación, al contenido onírico de los sueños, y luego algunos trastornos del sueño. Yo creo que, como los temas son tan largos, esta última parte voy a dejar que os la estudiéis por vuestra cuenta, porque es muy fácil, es muy de leer y de entender, no tiene demasiado. Y nosotros nos vamos a centrar en esto que es mucho más difícil, yo creo, ¿vale? Y esto lo voy a hacer con todos los temas, porque hay, si no, no da tiempo. Hay partes de los temas que son complejos y que yo creo que requiere que os ayude, pero hay otras partes que podéis entender vosotros y vosotras sin ningún problema. Bueno, entonces, el capítulo pues tiene 4 grandes partes, hay una serie de resúmenes intermedios. Como siempre, yo os recomiendo que lo primero que tenéis que hacer es leer ese resumen, nada más empezar, para que ya sepáis de qué va el tema y cuáles son las partes fundamentales, y luego ya leáis la parte que está relacionada con ese resumen, lo subrayéis, hacéis vuestros esquemas, etc. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuáles son esos grandes grupos temáticos? Pues el primero, nos vamos a dedicar a entender la arquitectura del sueño. Y esto lo vamos a hacer con la herramienta que tradicionalmente se ha utilizado en investigación del sueño, que es la polisomnografía. Sobre todo el electroencefalograma, tanto en personas como en el resto de animales, como en mamíferos sobre todo. ¿Vale? sea, esto es importante. Vamos a ver con estas herramientas qué tipo de sueños, o sea, qué fases del sueño hay, y veremos pues, que hay tres fases que podemos decir que son no REM, y que va de más ligero a más profundo el sueño, y luego hay una fase REM que tiene sus características y que a todos nos puede sonar aunque sea de oídas. Hay un segundo bloque que se dedica a los experimentos de privación total o parcial del sueño y ver qué efectos tiene sobre bueno, pues los procesos corporales, ¿vale? Y veremos también un modelo que se ha planteado para explicar esas transiciones entre el sueño y la vigilia, que es el modelo de los dos procesos, ¿vale? Que habla de un proceso homeostático, acumulativo, y un proceso circadiano, ya lo veremos. Entonces, veremos además cuál es la base biológica de esos dos procesos. Al principio hablaremos de ellos en abstracto, pero luego los iremos aterrizando en mecanismos concretos, por ejemplo, la adenosina. Ya lo veremos. Hay un tercer bloque que quizás sea el más complejo de entender sobre los mecanismos nerviosos del sueño y los circuitos, los modelos clip-flop. Hay varias estructuras que se inhiben unas a otras, actúan como una especie de balanza, cuando se activa una se inhibe la otra, y al contrario, entonces es una especie de péndulo que está totalmente sincronizado, si todo va bien, y que bueno, pues explica las transiciones entre el sueño y la vigilia. Y luego ya esta última parte, en que habla de los sueños, las ensoñaciones, el componente onírico de nuestras ensoñaciones, y luego los trastornos del sueño. Como os digo, seguramente este último bloque os deje que lo estudiéis por vuestra cuenta. O sea que nosotros nos vamos a centrar en los tres primeros bloques. Bien. Pues, como os decía, aparte de que podamos introducir el sueño como un misterio, que hay muchos animales que duermen, para nosotros es fundamental que cuando no nos dejan dormir, pues se nos estropea todo, estamos de mal humor, pues altera nuestro sistema inmune, nuestra salud cardiovascular, todo, es fundamental, afecta a la reconsolidación de la memoria, incluso a la capacidad que tienen las drogas de abuso de afectarnos, fijaros, o sea, algo tan alejado como que una persona con adicción pues tenga más o menos capacidad de recaer o más riesgo de recaer depende también de los procesos que ocurren durante el sueño. O sea, está implicado en un montón de cosas. Y bueno, lo que tenemos que entender es eso, que claro, en personas, ¿cómo podemos nosotros estudiar el sueño? Pues de toda la vida se ha utilizado sobre todo personas sin animales, ¿eh? Y el resto de animales que tienen sueño, pero bueno, con el electroencefalograma. Que el electroencefalograma, todavía no habéis tenido ninguna asignatura en la que os expliquen, ¿no? Los registros electroencefalográficos, yo creo. Psicobiología en primero, ¿no? Un poquito. Vale. Bueno, de lo que se trata cuando se hace un electroencefalograma es de poner electrodos en el cuero cabelludo, es decir, van a ser señales muy superficiales, no profundas, señales de la corteza cerebral, y muchas de ellas. O sea, muchos electrodos. Lo que vamos a medir normalmente es la diferencia de potencial entre dos de ellos, entre parejas de ellos, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo qué sé, entre este y este, ¿qué diferencia de potencial hay? O entre este y este, ¿vale? Es decir, que cada una de estas señales va a contribuir o va a representar esas diferencias entre parejas de electrodos. Ya os digo, hay electrodos, depende, hay de lo que se quiera medir, puede haber más o menos densidad de electrodos. Bien. Lo que se mide en el electroencefalograma, en realidad, es el conjunto, el promedio de la actividad de muchas neuronas, obviamente. Muchísimas. Que capta cada electrodo. Capta un promedio de su zona de influencia. ¿Vale? Ya os digo, lo medimos como una diferencia de potencial. bueno, pues lo que sabéis, obviamente, las neuronas disparan con un cierto ritmo, ¿vale? Disparan potenciales de acción con un cierto ritmo. ¿Y cuántas veces dispare por segundos? Pues es eso, es el número de ciclos por segundo, el número de potenciales de acción por segundo. Esos son los hercios, ¿vale? Los ciclos por segundo. Si de repente, en una onda, pues vemos que hay, yo qué sé, 3 ciclos por segundo, es una frecuencia de 3 hercios, ¿vale? En una unidad de tiempo, ¿cuántas veces se repite un ciclo de la onda? Por eso, los ritmos más rápidos, con más hercios, no vamos a ser capaces de ver cada una de las ondulaciones, porque están tan rápidas que están muy juntas las unas de las otras. Y aparece así, como que parece que no son ondas, ¿no? Porque son tan rápidas que están muy comprimidas. Mientras que los ritmos más lentos, con menos hercios, menos ciclos por segundo, pues las ondas se visualizan mejor. Además, normalmente, cuanto más frecuencia, cuanto más rápido sea el ritmo, suele tener menos amplitud, ¿vale? La amplitud es esta dimensión vertical. Entonces, los ritmos rápidos suelen ser de poca amplitud, poca intensidad de corriente. Mientras que los ritmos más lentos suelen tener más intensidad de corriente, más amplitud. Que eso se mide en microvoltios. Bueno, entonces tenemos ritmos rápidos, poco intensos, poca amplitud, pero muy rápidos, con muchos hercios, ritmos más lentos, ¿vale? Bien, y como os digo, esos ritmos son ondas, es el ritmo que tiene esa onda, que corresponde a el promedio de muchas neuronas disparando de una manera, pues con cada una, pues síncrona, síncrona, y lo que capta eso es el promedio, y ese promedio es una onda. También es una onda que es el promedio del disparo de muchas neuronas. Y puede haber eso, ondas más lentas, ondas más rápidas. Bueno, esos son los ritmos cerebrales. Si nosotros estudiamos los ritmos cerebrales de una persona en vigilia, pues, por ejemplo, yo, que os estoy contando todo esto, seguramente tenga un ritmo beta, un ritmo que es un ritmo rápido, ¿vale? Que corresponde a los estados de alerta, de atención. Si yo, por ejemplo, intento entrar en un estado de tranquilidad, de relajación, incluso de meditación, etc., mi actividad cerebral empezará a hacerse más lenta, menos hercios, y con ondas más intensas, más con mayor amplitud. ¿Vale? Y eso es el ritmo alfa. Es cuando estamos pues tranquilos, relajados, ya tumbados en la cama y estamos esto, pues bien. ¿Vale? Y luego ya, esto es, insisto, la vigilia. Pero en el sueño, ya cuando vamos quedándonos dormidos, van apareciendo otros ritmos en el electroencefalograma, ¿vale? Que tenéis que conocer también. Entonces, tenemos estos ritmos del electroencefalograma ya durante el sueño. Muy bien. Pues, ¿qué ritmos son esos? Vamos a quedarnos de momento con los humanos, que tienen más variantes. Bueno, pues tenemos primero, bueno, lo que hemos visto en la vigilia, y luego esas 3 etapas de lo que se llama el sueño de ondas lentas, ¿vale? Que es todo este grupo, estas 3 etapas, todo esto se llama, sueño no REM. Sueño no REM. ¿Vale? Que empieza por cuando estamos ya empezando a quedarnos dormidos, y de hecho si en esta fase nos dicen, ¿estás quedando dormido? Dicen, no, yo no me estaba quedando dormido. Es como que empezamos a cabecear un poco, se nos va la cabeza y ya, y qué sueño, ¿vale? Es eso. A ver, que no se me olvide nada. Estas fases son, además, progresivas, ¿vale? Vamos entrando en la primera, luego, si seguimos en el estado de relajación, en la segunda, luego la tercera, y luego ya, bueno, hay una serie de ciclos hasta entrar al insulino. Hay algunas características en cada una de ellas. Por ejemplo, esta primera fase que se llama N1, bueno, pues ahí tenéis, pues que sea adormecimiento, intermedia, etcétera, pero ya entramos en N2. En N2, aquí, pues tiene que sonar súper importante estas dos características: los usos del sueño y los complejos K. ¿Vale? Esos usos del sueño son alteraciones del ritmo normal que hay en N2. ¿Vale? Fijaros que, ¿veis? Aquí hay otro. Son esas, de repente, cambios en la frecuencia, de 12 a 14 hercios. Y luego tenemos estos complejos K, que son estas deflaciones de la onda, negativas y positivas. Está cambiado el orden, ¿vale? O sea, si no me equivoco. Y la función de estos complejos K y de estos usos del sueño está muy debatida, muy debatida. Se piensa que puede ser incluso estar relacionados con el procesamiento de la información, ¿vale? Etcétera. Pero bueno, no se sabe muy bien. Y luego ya, fijaros aquí en el sueño N3, fijaros cómo el ritmo va bajando muchísimo. Son ondas mucho más lentas, con una frecuencia pues mucho menor, ¿vale? Y aquí ya estamos en un sueño profundo, en el que es muy difícil despertar a la persona, bueno, a no ser que le zarandeemos o lo que sea. Bueno, pues estos son los registros electroencefalográficos. Fijaros que básicamente pues hay una transición del sueño a la vigilia y un enlentecimiento de las ondas, ¿vale? Con presencia de algunos artefactos, estos se llaman artefactos, artefactos del sueño muy curiosos en N2, que son los usos del sueño y los complejos. Y luego ya llegamos a esta fase de ondas lentas de sueño profundo. Y luego ya toca la entrada, bueno, como... Como os decía antes, luego suele haber una vuelta de hacia fases iniciales, pero luego ya entramos en una de las fases más misteriosas del sueño, que es el sueño REM. O sea, vamos de la vigilia, pasamos a N1, N2, N3, volvemos, ¿vale? Normalmente no se entra directamente, vamos, no se entra nunca en sueño REM directo, ¿vale? O sea, no lo interpretéis como que entramos en sueño REM, sino que vamos primero a estas fases, volvemos por ellas y luego el sueño REM. Es verdad que conforme vamos avanzando en las horas del sueño, ya sí vamos entrando cada vez en menos transiciones y en más episodios del sueño REM. Pero en las primeras horas del sueño sí que hay esta transición ordenada entre fases, ¿vale? Bajamos de 1-1-2-1-3, N3-1-2-1-1, primer sueño REM. ¿Y por qué se llama sueño REM? Sueño de movimientos oculares rápidos, ¿vale? Hay varias características interesantes en el sueño REM. De hecho, se llama también sueño paradójico. ¿Por qué se llama sueño paradójico? Porque la actividad electroencefalográfica en realidad es muy parecida a la de la vigilia. Son ondas cerebrales muy rápidas, ¿vale? Pero estamos profundamente dormidos. Por eso se llama eso, sueño paradójico, es una paradoja. ¿Cómo puede haber esas ondas cerebrales tan rápidas y estar profundamente dormidos? Además, están obviamente estos movimientos oculares muy rápidos y hay, pues hay una profunda atonía muscular. Es decir, no hay tono muscular, salvo obviamente los movimientos de los ojos y bueno, los que nos permiten respirar, etcétera, ¿vale? Entonces, es un sueño, pues eso, muy paradójico. Además, es donde se suelen producir los sueños oníricos, las ensoñaciones, ¿vale? Cuando se despierta alguien en fase REM, normalmente te va a contar que estaba soñando. Ay, justo me has despertado y estaba soñando. Bueno, estas transiciones, como os digo, esto es un hipnograma, es decir, un un diagrama de las diferentes fases del sueño, y esto es un inmunograma humano. Porque en animales que son, por ejemplo, como ratas, no hay esa complejidad en las fases del sueño no REM, etc. Suele haber sueño REM y sueño no REM, y esas transiciones. Y ya está. ¿Qué pasa en esta fase REM, aparte de todo lo que os he dicho? Bueno, pues si nosotros medimos, yo que sé, la temperatura del cerebro o el metabolismo cerebral, está aquello revolucionado. Claro, se están pasando muchas cosas en la fase REM del sueño. Se están consolidando recuerdos, se están produciendo los sueños, las ensoñaciones, con todo el aparataje cerebral que eso implica, ¿vale? A veces hay incluso sacudidas de las piernas, como os pone ahí, que parece que tiene que ver con la maduración del sistema musculoesquelético. Bueno, pues fijaros, algo que aparentemente que nos parece tan sencillo como el sueño, la cantidad de cosas que regula, sobre todo el sueño REM. Pero, y esto ya os lo adelanto, vosotros ya diréis, pues el sueño REM es súper importante, no podemos dejar de tenerlo, si no, se nos estropea todo. Pues no. Porque, como os pone aquí, también hay algunos fármacos antidepresivos, como los tricíclicos, que se cargan el sueño REM. Y tú tienes a gente que lleva meses y meses con tricíclicos y que no tiene sueño REM, y no les afecta. O por lo menos no hay evidencias visibles. ¿Vale? Bueno. Ahí luego ya os cuenta bastantes más cosas del origen evolutivo del sueño, de las diferencias entre, por ejemplo, entre las ratas y nosotros. Ya os lo he dicho, las ratas básicamente no tienen tanta complejidad de fases del sueño, etc. Entonces el sueño ocurre en homeostasis. No, es que homeostasis es un término general que es como mantener el equilibrio en un sistema, entre todas las fases de un sistema. Lo que se dice es que en realidad el sueño es un proceso homeostático de equilibrio entre las dos componentes. Esto lo vamos a ver después. Pero no es que en general. Porque hay gente que no sueña o que no recuerdan que sueñan. Porque a priori los sueños están ligados al sueño REM, las ensoñaciones. Pero bueno, es posible que haya algo que impida a la gente. Yo, por ejemplo, me acuerdo de pocos, casi nunca me acuerdo de los sueños, pero no quiere decir que no los tenga. Bueno, ahí tenéis algunas características. En general, el sueño REM, lo que se suele ocurrir es se lentece el metabolismo cerebral, baja la temperatura, tasa cardíaca, todo esto. Y en el sueño REM, pues todo lo contrario. Aumenta la tasa cardíaca, la temperatura cerebral, el metabolismo cerebral. Incluso, bueno, pues ahí tenéis respuestas periféricas de los órganos sexuales sin que haya un sueño de contenido sexual, etcétera. Y esto es muy interesante, es curioso, por lo menos es curioso, que lo que es el sueño REM como tal solo aparece en aves y en mamíferos. En otros animales homeotermos, es decir, que regulan su temperatura corporal, no como yo que sé, las serpientes. Pues las serpientes son poiquilotermos, es decir, son lo que tradicionalmente se conoce de sangre fría, no pueden regular su temperatura corporal. Pero los animales homeotermos, solo en aves y en mamíferos, al sueño REM. O sea que esa capacidad de regulación de la temperatura podría tener alguna relación con la capacidad de tener sueño REM. Bueno, esto tampoco es que sea súper interesante, esta última parte. O sea, súper importante, quiero decir, pero para que lo sepáis. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿y por qué soñamos? ¿Por qué dormimos? Pues debe ser muy importante porque lo hacemos todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿pero para qué? Nadie lo sabe a día de hoy. Nadie lo sabe. Pero tiene que ser muy importante, porque lo hacemos todos. Y cuando el sueño se estropea con algún trastorno, sobre todo como, bueno, pues a la gente que tiene insomnio crónico, no le preguntéis el horror que es eso. A priori, parece que sería una manera que tenemos de distribuir nuestra conducta y nuestros esfuerzos energéticos, sobre todo, intentar acoplar nuestra periodo de actividad en aquellos momentos, por lo menos evolutivamente, que era menos probable que estuviéramos expuestos a depredadores, ¿no? Eso es un poco la... Y con mayor probabilidad también de conseguir alimento, etcétera. Bueno, pues es una hipótesis. Es una hipótesis. Luego tenéis... Por la noche es cuando se activan más las hormonas de crecimiento. Pues eso no lo sé, la verdad. No lo sé. No lo había escuchado nunca. Eso es porque tradicionalmente se dice que por la noche es cuando se crece, ¿o qué? Bueno, luego tenéis ahí que hay pues, dos hipótesis de lo que se está, de lo que ocurre durante el sueño, la de la homeostasis sináptica. Ah, bueno, por eso ya te referías a homeostasis antes, a lo de la homeostasis sináptica y el drenaje linfático durante el sueño. Ahí lo tenéis en ese cuadro. Son dos hipótesis. Bueno, hay más, hay bastantes más. Pero bueno, son dos de lo que ocurren. Una de ellas, la primera, tiene que ver con lo que os comentaba antes de los procesos de consolidación, de los recuerdos, etc. Es donde se produce, se facilita la capacidad de tener potenciación a largo plazo, que es un mecanismo por el que determinadas sinapsis se fortalecen y así se consolidan determinados recuerdos. Bueno, pues... es una hipótesis que podría ser. De hecho, hay experimentos que la soportan, ¿no? Es decir, que la apoyan. Y luego hay otra hipótesis, ya os digo que son dos, han escogido dos porque son dos diferentes e interesantes, que es la del drenaje linfático. Y bueno, básicamente es, se basa en la existencia de un, durante mucho tiempo se pensaba que no había sistema linfático en el cerebro. Pero desde hace, ¿qué? Ya 10, 12 años se sabe que no es así y que hay una comunicación del sistema linfático con el cerebro, bueno, pues para limpiar también de sustancias de desecho, etcétera. Y parece que es durante el sueño cuando se produce este drenaje y toda esta limpieza de productos de desecho, etcétera. Bueno, pues también puede ser, hay algunas evidencias que os cuentan ahí a favor de esta hipótesis. Y os digo, son dos ejemplos, hay otras más, de cosas importantes que ocurren durante el sueño y que podrían ser una explicación de por qué es tan importante y por qué se ha desarrollado como estrategia. Oye, yo necesito un periodo de inactividad total para que el organismo haga estas cosas que son súper importantes. Además, ahorro energía, estoy a priori resguardado de depredadores, maximizo mis recursos. Bueno, pues sí, todas las explicaciones de componente evolutivo pues pueden ser y son interesantes, pero hay otras más. Bueno, para estudiar las funciones del sueño, acordaros cuando hablábamos en el tema anterior, en el tema 1, que una de las estrategias de investigación en psicología fisiológica era la inactivación, ¿no? Como interrumpir un proceso o un circuito cerebral y ver qué efectos tiene esta manipulación. Pues esta es la estrategia que se ha utilizado para intentar ver cuáles son los efectos, o sea, las funciones del sueño, es privar del sueño. Vamos a privar del sueño y vamos a ver qué funciones psicológicas y corporales se ven afectadas y así sabemos pues que el sueño será importante para ellas. Por lo tanto, era crucial desarrollar una metodología de investigación que permitiera hacer estudios de privación del sueño en animales. En animales de experimentación, y luego ya veremos que en humanos, bueno, pues en humanos ha habido también experimentos muy famosos de privación del sueño. ¿Qué pasa? El problema de esto es que en los animales, si tú les vas como despertando, Y un momento en que se quedan dormidos, hasta que sea en tu mano, que las cojas, no hay manera. O sea, es tan poderosa la motivación por dormir, que aunque les hagas así, etcétera, etcétera, es que están dormidos. Entonces, de lo que se trata es de utilizar algo que en la naturaleza les sea súper aversivo, porque supone el fin de su vida. Y a los animales esto, a los roedores, es el agua, el ahogo, ¿vale? El miedo a ahogarse. Entonces, lo que se hace es utilizar agua. No es que les ahogues a los animales, claro que no. Pero lo que se les pone es en un disco, ya lo vais a ver, que si se detecta que el animal se va quedando dormido, el disco se baja y les pone desde abajo del agua. Y entonces eso es tan aversivo, es una amenaza tan grande para la vida que se despiertan. Y este es el sistema que se ha utilizado en animales de experimentación para estudiar la privación del sueño. Además, te permite, bueno, básicamente este es el sistema, es un disco que tiene una plataforma aquí abajo que va subiendo y bajando el disco. El disco además va girando. De tal manera que cuando, porque hemos puesto unos electrodos tanto en el cerebro como en los músculos para detectar cuando hay, se va entrando en ondas lentas, es decir, se va entrando en el sueño, y cuando va apareciendo la atonía muscular, ¿no? Con el electromiograma, que es un registro electrofisiológico de la actividad de los músculos, pues con esos dos podemos saber cuándo el animal se va quedando dormido. Y eso, cuando ocurre, el ordenador manda una señal que activa el disco y les mete en el agua. Es un disco un poco inclinado que les mete en el agua. Y se despierta. Y así, horas y horas y horas. Esto nos permite además tener un animal en el que le metemos más tarde y está también expuesto al agua y expuesto al disco, pero no tiene esas horas de privación de sueño. Es el control, ¿vale? Es el animal con el que vamos a comparar los efectos de la privación de sueño. Tenemos los electrodos y todo, pero los de la rata control no hacen nada. De tal manera que mientras la rata experimental esté despierta, esta puede dormir perfectamente. Pero cuando esta se vaya quedando dormida, al agua. ¿Vale? Pero esta sí puede dormir. Esta está ahí, está experimentando el agua de vez en cuando, tiene electrodos puestos, pero no sirven para nada. O sea, es igual en todos los sentidos, salvo en la privación de sueño. ¿Vale? Por eso es un buen control. Pues este es el sistema. El sistema que se ha utilizado pues para conocer los efectos de la privación de sueño. Y os digo, con esto se puede hacer una privación, pues prácticamente, no del 100%, pero de un porcentaje muy elevado del sueño. Entonces, poco a poco, conforme la privación del sueño va avanzando y se van acumulando horas sin dormir, pues van apareciendo todo tipo de deterioros. La capacidad para regular la temperatura corporal. Fijaros, entonces, de nuevo aparece esa relación entre temperatura corporal, capacidad para regular la temperatura corporal y el sueño. Y a nadie se le escapa. Alguien, cualquiera que haya dormido un par de horas por lo que sea, bien por el sueño, bien por una noche de fiesta o lo que sea, esa dispermia, esa sensación de estar destemplado, de repente sudar mucho, tener frío, le resultará familiar, ¿vale? Hay esa regulación, esa relación tan importante entre la capacidad regular de temperatura corporal y el sueño. Incremento de la tasa metabólica, además cuando has dormido muy, muy poco, pues eso, estás acelerado, con taquicardia, pérdida de peso, aunque coman normal, pero no, el metabolismo no es efectivo, los genes en animales, la piel, la cola, debilitamiento, y al final, claro, tras 3 semanas sin dormir, pues es una animal. Claro, o sea, y a nosotros nos pasaría lo mismo. Si no nos dejaran dormir, moriríamos. Curiosamente, si nosotros privamos selectivamente solo de sueño REM o de sueño no REM, se compensa y aguantan más. Porque claro, fijaros que con el sistema este, yo puedo privar solo, por ejemplo, cuando entren en REM. Y bueno, yo solo es lo que visto con algo cuando yo detecto que están entrando en sueño REM. Al contrario, solo cuando estén en sueño no REM. O en general, cuando estén en cualquiera de las fases del sueño. Bueno, pues obviamente es mucho peor si los privamos de todo el sueño, de todas las fases del sueño. Si solo nos centramos en una de ellas, pues el tiempo que duran hasta la muerte, pues pobrecitas, es mayor. Sí. Claro, dices de sueño no REM, ¿cómo les puedo privar de sueño no REM? Bueno, pues, hombre, claro, es que normalmente no es total, es decir, es posible que tú al principio sí les tengas que dejar en la primera hora del sueño, o sea, no es una privación total del sueño no REM. Necesitas, como tú muy bien dices, esas primeras para que luego ya vayan, hagan esas transiciones. Recuerda de todas formas que en ratas no existen esas fase N1, N2, N3. Es todo o no REM, la misma, o REM. ¿Vale? Entonces, ahí eso te permite, en humanos sería más difícil. Pero en ratas que solo no REM y REM, sí se puede hacer. No, que preguntaban, pues si no lo habéis oído los de casa, que cómo se podría hacer la privación selectiva del sueño no REM o REM cuando tienes que pasar por la no REM para llegar al REM y etcétera, ¿no? Y he contestado, bueno, pues lo habéis oído. Bueno, otra cosa importante es que los déficits son recuperables, es decir, que si de repente yo permito el sueño, pues con horas de sueño se va a recuperar. Y esto es un efecto muy interesante. Y es que cuando yo he hecho una privación total del sueño, total, durante los primeros días, lo que se hace es que sobre todo, se recupera el sueño REM. Es decir, que la proporción normal entre sueño no REM y REM desaparece y sobre todo al sueño REM. O sea que, a expensas del sueño no REM. ¿Vale? O sea que el organismo prefiere recuperar más sueño REM que sueño no REM. ¿Vale? Y eso es lo que se llama el rebote del sueño REM. Si en cambio la privación ha sido menos, pues de un día o menos, no ocurre lo contrario y hay un rebote del sueño no REM. Pero cuando la privación es más larga, es total y dura varios días, rápidamente el déficit grave lo que supone es que vamos a recuperar lo primero sueño REM, aunque recuperemos muy poquito sueño no REM. Si es una privación más corta de sueño, vamos al de ondas lentas. Luego ya iremos al REM. Entonces, diréis, bueno, pero ¿qué es lo que les ha pasado a estos animales que se han muerto solo por la privación de sueño? Pues mirad, cuando luego se analizaron y se hicieron las necropsias, las autopsias, pues no se sabe. No se sabe muy bien. Había varios déficits, pero nada como para haberlas matado, ¿no? Entonces, cuando los ponen ahí y acaban, las ratas han muerto de sueño, pero no se sabe cómo la falta de sueño las ha matado. Fijaros, que algo tan que nosotros hacemos la mayoría de las veces sin darnos cuenta, si no nos dejan, nos llega a matar. Y además, porque como que falla todo el cuerpo, o sea, empieza a haber déficits generalizados, difícil de saber qué es lo que te mata, pero te mata. Bueno, eso ha sido estudios en animales. no humanos. Y con seres humanos, pues hay algunos casos muy clásicos, experimentos superclásicos que, bueno, están en el imaginario colectivo, o sea, se conocen desde hace muchísimo tiempo. El primero y el más famoso es el de Randy Gardner, que cosechó una posta en un día de Navidad, como os pone en el libro, y decidió entrar en el libro de Guinness de los Récords, pues de más tiempo seguido despierto, sin tomar estimulantes ni nada. Estuvo 11 días. 11 días sin dormir, ¿eh? Entonces, claro, aquí lo diferente es qué pasa cuando luego le dejas dormir. ¿Qué hizo? Pues ahí lo tenéis. Primer día, no os penséis que estuvo 2 días seguidos durmiendo, no, no. Eso nunca ocurre. 14 horas, que ya está bien, pero bueno, 14 horas y media. Luego 10, luego 9. O sea, va bajando, obviamente, ¿no? Y bueno, aquí en personas, fijaros, lo curioso es que fue una privación bastante larga del sueño, pero no hubo rebote del sueño REM, sino que hubo rebote de ondas lentas y de REM, ¿vale? De N3 y REM, y no tanto de N1 y N2. O sea, que en ese sentido es distinto. Bueno, también porque aquí, en seres humanos, sí tenemos esa subdivisión del sueño no REM en N1, N2 y N3. Bueno, pues lo primero que se hace es recuperar las fases más profundas. N3 son sueño de ondas lentas y REM. O sea, en animales, si la privación es larga, rebote de sueño REM. Si la privación es corta, sueño no REM. En persona, bueno, en este caso al menos, porque luego hay otros casos que son diferentes, en el de Randy, pues sueño de ondas lentas, N3, y sueño REM. Hubo otros experimentos, ¿vale? El de Cales y colaboradores, que fue un poquito menos de privación, 8 días y medio. Pues ahí tenéis 4 chicos, 21 años, voluntarios, se les dio algo de dinero, y que lo que se hizo, pues, para tener más datos y para ver si se replicaba el estudio de Randy Gardner, que al fin y al cabo era un estudio de caso único. Entonces, era importante. Y de nuevo, lo que se vio igual es un rebote de sueño de ondas lentas y de sueño REM, ¿vale? O sea, esto se nos puede ir quedando a expensas del adormecimiento y del sueño ligero, es decir, de N1 y de N2. Y obviamente las que se recuperan, y esto es también otra constante, nunca vas a recuperar lo que has perdido, o sea, nunca, eso no se hace. Es decir, no estás durmiendo hasta que el total de horas, del exceso de horas que duermes, compensa o se equipara al número de horas que te han privado. Eso no es así. Nunca es así. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más? Bueno, aquí hay algunas cuestiones. Ya dice el incremento en sueño de ondas lentas fue mayor en la primera noche y el de REM en la segunda. Pero bueno, esto es un dato específico de este experimento que luego en otros quizás no tiene por qué repetirse. Y fijaros cómo aquí en este hipnograma, cuando ya intentan recuperar, pues eso, está mucho tiempo en esta de aquí. Esto es que había una subdivisión antigua donde antes se dividían N3 en 2, por eso veis que hay un N4, ¿vale? Y luego ya, pues, se va a expensas del sueño REM, ¿vale? A primero ondas lentas y luego ya el REM es lo que se va recuperando. Pues nada, un poco eso, que todos estos estudios son interesantes porque nos permiten un poco intuir para qué es importante el sueño. Luego, ha habido otro tipo de estudios en los que se ha hecho una privación de sueño mucho más parcial. En vez de una restricción total del sueño, pues solo unas pocas horas o como mucho un día, etcétera. Y bueno, pues eso te permite poder hacer mucho más estudios, porque si tú intentas reclutar a gente para, dices, te voy a dejar 8 días sin dormir, a ver a quién consigues. Ya tienes que pagar dinero. Bueno, en esos estudios de privación más corta, pues ¿qué se ha conseguido? Pues obviamente somnolencia, claro, si no te dejan dormir tus horas de sueño, pues estás como sueño, alteraciones en la atención. Bueno, esto nos podemos identificar todos y todas porque nos habrá pasado más de uno y más de dos. Deficiencias perceptivas, hay cosas que, pues que no estás atento, no ves, no entiendes, estás como irritable, con pensamiento perseverante, pensando en las mismas cosas, normalmente en el sueño que tienes. Te enredas mucho más en determinados pensamientos. Y bueno, se genera esta deuda de sueño, ¿vale? Entonces, hasta que no duermes, ¿vale? Esos síntomas, digamos que no se van espontáneamente con los días. Hasta que no duermas un poco por exceso, no te vas a recuperar. Eso es la deuda de sueño. Y tampoco existe una hucha del sueño, un almacén del sueño. Dice, voy a dormir ahora 10 horas porque mañana voy a salir de fiesta, así estoy. No funciona así. Sí. Sí, preguntan si al igual que se puede comer más de lo que se necesita o beber más de lo que se necesita, etcétera, si también se puede dormir más de lo que se necesita. Sí. De hecho, pues a nadie. Lo que pasa es que no tiene un efecto protector. Puede dormir. Hay mucha gente que es muy dormilona y duermen con la misma edad, porque sabéis que luego a lo largo del ciclo vital el tipo de sueño y las horas de sueño cambian, pero con la misma edad. Hay gente que con 7 horas está bien y hay gente que 10, 11, pero porque les gusta. Pero es lo que os digo, luego eso no te protege ante privación parcial de sueño. No. No, yo creo que no. No es que dañe. Más allá de que, bueno, pues que dejas de hacer cosas. No, vamos. No sé si hay estudios sobre... Es verdad que luego hay trastornos, no lo confundamos. Esto estamos hablando de gente que lo hace sin que haya un trastorno, pero hay trastornos de hipersomnio, ¿vale? Que están asociados a, por ejemplo, a la depresión, a trastornos depresivos, pero eso es otra historia. ¿Vale? Bueno, esto es lo que os adelantaba del sueño REM y los IMAOs o los tricíclicos. Los IMAOs son también otros, se llaman inhibidores de la monoaminooxidasa. Son unos antidepresivos antiguos que cada vez se usan menos y se cargaban el sueño REM, al igual que los tricíclicos que os decía antes. Pero ya os digo, hay mucha gente que está o que estuvo, sobre todo, en los años 90 y tal, con IMAOs y no. Millones de personas sin sueño REM y no hay un déficit alterado. Lo que sí que es verdad que sí que cuando dejan la medicación hay rebote. O sea que aún así el organismo lo recupera. Bueno. Pues esto ha sido un poco descriptivo, ¿no? Interesante, pero bueno, no dejan de ser ejemplos más o menos anecdóticos de qué pasa cuando hacemos privación del sueño, y en general, obviamente, es muy mala. O sea, si es una privación larga, acaba en la muerte, si es una privación más corta, pues todo tipo de trastornos de, pues obviamente, somnolencia, alteraciones en la atención, en la percepción, la regulación de la temperatura, en la tasa cardíaca, todo eso. Muy bien. Pero ahora, más allá de ya saber que el sueño es súper importante, que ocurren cosas muy importantes durante el sueño, la homeostasis sináptica, el drenaje linfático, todo eso está muy bien. Pero, cómo se produce el sueño, por qué soñamos y por qué lo hacemos con esos ritmos tan fijos durante los días, porque hay esa ritmicidad circadiana en el sueño. Bueno, pues se han propuesto diferentes modelos. Uno que parece que funciona bastante bien es este de los dos procesos. Y básicamente lo que dice es que para explicar el sueño y la vigilia y la ritmicidad del sueño, podemos acudir a dos procesos. Uno que llamaremos proceso S o proceso homeostático. Y otro que llamaremos proceso D o proceso circadiano. Bueno, pues lo que dice este modelo es que a lo largo de la vigilia se iría acumulando este proceso homeostático hasta llegar a un punto en el que no se podría acumular más y ocurriría el sueño. Y todo ello contribuido también por un proceso circadiano en el que habría, esto explicaría el homeostático como la tendencia a dormir, y el proceso circadiano, cuanto más, estaría relacionado con la tendencia a la vigilia, a estar despierto. La diferencia es que, mientras que el proceso homeostático se acumula durante el día hasta que ya dormimos y entonces baja, el proceso circadiano es un proceso que tiene siempre una ritmicidad. Por eso se llama circadiano. Que cuando está en su punto alto, estamos con mayor capacidad de vigilia, y cuando está en su punto más bajo, estamos con la menor capacidad de vigilia más sueño. Entonces, nuestras horas de sueño, en realidad de sueño efectivo, durante a priori la noche, ocurren cuando estamos en el pico del proceso S, y en la parte ya de valle, que está empezando a bajar, no necesariamente en su punto más bajo, pero ya cuando está empezando a bajar, del proceso circadiano, ¿vale? Cuando confluyen esas dos características, empieza el sueño. Y estamos en la fase más profunda del sueño cuando estamos en el punto más bajo del punto circadiano, ¿vale? Entonces, tenemos ese componente circadiano, que cuando está en su punto más álgido, estamos en nuestro punto mayor de vigilia. Bueno, pues que sea a mitad de la mañana, más o menos. Y que luego ya ahí empieza a bajar, y aquí ya empezamos a tener bastante sueño, después de comer, etcétera, porque empieza a bajar el circadiano y ya tenemos los componentes altos del homeostático, ¿vale? Hasta que ya llega al punto álgido del homeostático y bastante bajo el circadiano, y aquí dice, venga, hay que irse a dormir, ¿vale? En el momento en que empezamos a dormir, el homeostático va bajando. Pero el circadiano es que es independiente. Tiene esa ritmicidad que depende de los ritmos de relojes internos, ¿vale? Y esto además permite explicar, pues eso, que estamos como también por la mañana, a mitad del día, más espabilados, y después de comer ya empieza a darnos sueño. Y luego, ¿por qué? Pues vamos durmiendo, y cuando ya el punto homeostático está más bajo y el circadiano empieza a subir, pues ya empezamos a nos despertamos. Nos despertamos, por lo tanto, el homeostático empieza a acumularse, pero el circadiano sigue su curso independiente, ¿vale? Muy bien, eso está muy bien. Pero ¿qué es esto del proceso circadiano y el proceso homeostático? Bueno, pues el proceso circadiano, el homeostático, tiene que ser algo que, eso, que vaya acumulándose durante el día. Normalmente relacionado con, pues, seguramente con el metabolismo, con el consumo de energía, ¿no? Es decir, el uso que hacemos de los recursos durante el día. Tiene que ser algo así. Y que durante el sueño, al contrario, se vaya reduciendo eso, pues por el poco uso que hacemos de la energía, porque se están recuperando nuestras reservas. Pero tiene que ser algo. Y digo esto para que entendáis luego ¿por qué va a ser el proceso homeostático el que es? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, en los modelos de privación del sueño, medir qué pasa en el cerebro de esos animales y determinar si hay algún compuesto que se vaya acumulando durante el sueño. Para el proceso S, para el S. Y luego, si la identificamos y viéramos y fuéramos capaces de sintetizar en el laboratorio esa sustancia que hemos identificado en animales conforme va acumulándose el día y van teniendo cada vez más sueño, y luego esa sustancia la diéramos a animales en vigilia y les provocara sueño, pues diríamos, oye, pues sí, parece que sí. Bueno, pues parece, todo parece indicar que esa sustancia responsable del proceso S es la adenosina. La adenosina, si os acordáis, es una purina, es un neurotransmisor purinérgico, ¿vale? Está relacionada con las bases púricas, como la adenina. Está relacionada con la adenosina. Y además, está relacionada también con el gasto energético. Y esto es súper importante. Con el gasto de ATP, de adenosín trifosfato, que sabéis que es esa molécula, que es la molécula de intercambio energético en el organismo, ¿vale? Entonces, cuando usamos ATP para generar energía, también estamos creando adenosina. Así que es una molécula que, fijaros, proviene de la degradación del ATP, del uso de ATP como fuente de energía, que, por lo tanto, está relacionada con el gasto energético, que se va acumulando con el gasto energético. O sea, cumple perfectamente esos requisitos. A nivel teórico está muy bien, pero ahora tenemos que determinar verdaderamente si, conforme van pasando las horas del día, nuestros niveles de adenosina van subiendo. Y si yo doy adenosina a animales o a sustancias parecidas a la adenosina, si se producen en esos animales cambios similares a los del sueño. ¿Entendéis la lógica, no? Eso es lo que tenemos que conseguir, que determinar. Bueno, además, la adenosina, insisto, cumple muchos requisitos porque está muy distribuida en el cerebro, ¿sí? Hay receptores específicos para la adenosina que cumplen varios de los criterios. Bueno, pues tiene buena pinta, por así decirlo. Pero tenemos que hacer experimentos. No solo vale con que yo me ponga a pensar y decir, oye, pues sí, podría ser. No. En psicología fisiológica, desde luego, hay que hacer experimentos para probar. Además, hay que hacerlos de todas las maneras posibles, estimulando, inhibiendo, registrando, etc. Bueno, pues vamos a comentar una serie de evidencias que, bueno, pues que apuntan a que efectivamente puede ser la adenosina. Vamos a ver esto primero, ¿qué quiere decir la potencia espectral de ondas delta? Cuando hablamos en un registro electroencefalográfico de potencia espectral, no estamos hablando sino la cantidad de veces o de tiempo, si es en el dominio del tiempo, que aparece ese tipo de ondas. Si hay una potencia espectral alta en el dominio del tiempo de ondas delta, quiere decir que hay mucho tiempo durante el registro que están presentes esas ondas delta. Ya está. Porque hay mucho tiempo de ciclo delta, de ondas delta. Vale. Entonces, esas ondas delta, si os acordáis, estaban presentes durante el rebote del sueño no REM, el sueño de ondas lentas, ¿no? Bueno, pues esto, insisto, este rebote de ondas lentas, si os acordáis, ocurría cuando había una privación durante poco tiempo. Porque cuando era durante más tiempo era rebote de sueño REM. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues curiosamente, si nosotros a ratas que les damos una sola sustancia que hace las veces de adenosina, es decir, es un agonista de los receptores de adenosina, en concreto de estos receptores, hay varios tipos de receptores. Nosotros vamos a ver los A1 y los A2A de adenosina. Si nosotros damos un agonista de los receptores A1 de adenosina, ¿qué conseguimos? Pues generamos de nuevo ese incremento de la potencia delta cuando los animales duermen, animales que no han tenido privación del sueño. Hay animales normales, les pongo a dormir, ¿vale? Les doy este agonista de la adenosina, agonista, sustancia que se une a los mismos receptores que la adenosina, y lo que produce es el mismo efecto que esos animales hubieran tenido una privación de sueño de varias horas. Pues querrá decir entonces que la adenosina que yo he dado, o la sustancia química similar a la adenosina, provoca efectos similares a la privación del sueño. Por lo tanto, será algo importante a veces que se acumula durante la privación del sueño, durante la vigilia. Pero esta es la primera línea de evidencia. La segunda línea de evidencia la tenéis en esta gráfica, en la que vamos midiendo por microdiálisis el nivel de adenosina que hay en el espacio extracelular. ¿Vale? La microdiálisis consiste en implantar en una zona del cerebro una cánula que tiene una membranita. Esto es una membrana. Imaginaros que esto es el cráneo y estoy poniendo la membrana en esta zona del cerebro. Por aquí hay unos tubitos que perfunden un líquido similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando este líquido llega a la membrana, se produce un proceso de ósmosis y las moléculas que están en el interior del espacio extracelular van hacia adentro por gradiente de concentración. Es como que absorbemos lo que hay en el líquido extracelular y luego lo sacamos fuera, lo ponemos en un tubo y lo analizamos. O sea, es una técnica que nos permite conocer qué sustancias químicas hay en el espacio extracelular, ¿vale? Porque ponemos una membrana que la llenamos por dentro de un líquido y esa membrana hace que las sustancias que están en cero concentración, es decir, que no hay en el líquido dentro de la membrana, por gradiente de concentración, vayan del líquido extracelular, donde sí están, hacia adentro. Y luego yo ese líquido lo recojo y lo analizo. Bueno, pues eso es la microdiálisis. Pues con microdiálisis hemos visto, efectivamente, que conforme se va acumulando la vigilia, aumentan los niveles extracelulares de adenosina. Y que conforme luego permitimos que se recupere el sueño, baja la adenosina. Otra evidencia. Ya tenemos dos evidencias. Damos un agonista de la adenosina y provocamos cambios en el electroencefalograma similares a la privación del sueño. Registramos los niveles celulares de adenosina en animales en los que tienen vigilia prolongada y vemos que conforme va avanzando la vigilia, va avanzando la adenosina. Y que conforme las dejamos recuperar el sueño, baja la adenosina. Este patrón es igual al patrón del proceso S que habíamos visto. Otra línea de evidencia. ¿Qué más? Bueno, pues aquí hay experimentos de todo tipo. Por ejemplo, cuando medimos, bueno, como os adelantaba, hay dos tipos de receptores de adenosina. Los A1, bueno, hay más, pero nosotros vamos a ver los A1 y los A2A. Bueno, pues lo que hemos visto también es que durante la vigilia aumentan los receptores de adenosina en el prosencéfalo basal. Y este prosencéfalo basal, luego veremos más adelante que es una zona muy importante para el sueño. ¿Vale? Luego, más, ya os digo, todo esto son evidencias para demostrar que es la adenosina, el factor S. La administración ya no de un agonista químico, sino de la propia adenosina, en este núcleo que luego veremos después, en el núcleo tuberomamilar, que es donde va a actuar la histamina también, es un núcleo importante para promover la vigilia. Pues si nosotros ayudamos a adenosina, lo que hacemos es lo contrario, promovemos el sueño. Pero si bloqueamos los receptores A1 de adenosina, evitamos ese efecto. O sea, que es un efecto que hace la adenosina a través del receptor A1. ¿Vale? Entonces, tanto el prosencéfalo basal como la región tuberomamilar son promotoras de la vigilia. Pero si yo voy insertando receptores A1 en ellas, porque conforme aumenta la vigilia van apareciendo receptores A1, pues la adenosina ahí, en esos receptores, va a evitar que promueva la vigilia. Y va a haber sueño. ¿Vale? Entonces, la adenosina a nivel del receptor A1 bloquea las acciones provigilia del prosencéfalo basal y de la región tuberomamilar. ¿Vale? O sea, esto tenéis que ir integrando todos estos datos porque vamos a ver muchos más experimentos. Pero al final, lo que yo os recomiendo que hagáis es que os escribáis las conclusiones de todos esos experimentos. ¿A qué apuntan? Pues apuntan a que la adenosina a través del receptor A1 promueve, o sea, impulsa el sueño, evitando que las regiones promotoras de la vigilia puedan hacer su acción. Regiones promotoras de la vigilia que de momento hemos visto el prosencéfalo basal y la región tuberomamilar. El prosencéfalo basal es, pues, en el cerebro de la rata, una parte de la parte más anterior del cerebro y la parte de abajo, ¿vale? La parte de abajo y anterior del cerebro, donde hay más núcleos neuronas colinérgicas, que también son muy importantes para el mantenimiento de la vigilia. Y la región tuberomamilar es donde están los núcleos tuberomamilares. Es una región también muy importante en la regulación de la conducta de bebida de líquidos, también de la memoria. Si se lesionan los núcleos mamilares, se da amnesia. ¿Vale? Es una región muy importante. Más hallazgos experimentales a favor de que la adenosina es el factor, el proceso S, el proceso homeostático. Bueno, pues ahora os adelantaba, insisto, que la adenosina tiene efectos a nivel del receptor A1 y del receptor A2A para el sueño. Estos son los dos receptores de la adenosina que nos interesan. Y hemos visto que a nivel del receptor A1 promueve el sueño inhibiendo la función de las estructuras que están encargadas de la vigilia. Y ahora a ver qué hace a nivel del A2A. Ya os adelanto que aquí es donde, este receptor es donde actúa la cafeína. ¿Vale? La cafeína va a inhibir, es un antagonista del receptor A2A de adenosina. Entonces, la adenosina a nivel del receptor A2A tiene efectos activadores. Pero activadores, y aquí viene el truco, no sobre estructuras promotoras de la vigilia, no tendría sentido, sino estructuras promotoras del sueño. O sea, aquí ya vamos intuyendo varias cosas. Que hay zonas del cerebro que si se activan mantienen la vigilia, y otras zonas del cerebro que si se activan nos mandan a dormir. Ya os adelanto que eso ocurre porque la activación de esas zonas promotoras del sueño lo que hace es silenciar la acción de las estructuras promotoras de la vigilia. Tienen una inhibición lateral, una inhibición recíproca. Luego veremos que efectivamente esta inhibición recíproca es el modelo flip-flop del sueño. Bueno, pues si la adenosina inhibe las estructuras promotoras de la vigilia a través del A1, la adenosina activa las estructuras promotoras del sueño a través del receptor A2A. Por eso la cafeína nos mantiene despiertos, porque evita que la adenosina se una al receptor ADO-A en las estructuras promotoras del sueño y las active. O sea, la cafeína evita la acción promotora del sueño de la adenosina en esas estructuras. Bueno, ¿cuáles son? Pues ahí tenemos una, la VLPO, la región, el núcleo ventrolateral del área preóptica, en el hipotálamo, es una estructura promotora del sueño. Si ahí activamos el receptor A2A, se activa esa estructura promotora del sueño. Entonces, más ejemplos. Si damos de nuevo un agonista, es decir, una sustancia que activa el receptor A2A, por un lado, vemos que estas neuronas de la región ventrolateral del área preóptica empiezan a disparar. ¿Vale? Por otro lado, lo que vemos es que inhiben las regiones promotoras de la vigilia. ¿Vale? Por otro lado, vemos que hay neuronas en esa región ventrolateral del área preóptica que se activan cuando damos adenosina a través del receptor A2A. A todo esto, de manera indirecta, nos dice que la adenosina a través del receptor A2A activa las neuronas de la región ventrolateral del área preóptica y que eso produce sueño. ¿Cómo? Pues aquí lo vemos, inhibiendo las regiones promotoras de la vigilia. O sea, este es el resumen. La adenosina activa las regiones promotoras del sueño por el receptor A2A e inhibe las regiones promotoras de la vigilia a través del receptor A1. Este es el resumen que os tiene que quedar clarísimo. Bueno, ahí ya os lo había adelantado, lo de la cafeína y la teofilina. Más cosas. Bueno, ya hemos hablado del proceso homeostático, ¿vale? De ese proceso S que se va acumulando, que es la adenosina. Hemos visto que efectivamente tiene muchísimas papeletas por todos los hallazgos experimentales que se juntaron. Vamos a ver qué hay, qué puede ser, qué estructura podría ahora ya regular el proceso circadiano. Circadiano es decir, un proceso que tiene una regularidad de 24 horas. Eso es lo que quiere decir circadiano. Luego tenemos ritmos ultradianos y ritmos intradianos. Pero circadianos quiere decir que más o menos circa quiere decir alrededor de, duran lo que dura un día, 24 horas. Eso es lo que quiere decir circadiano. Bueno, pues hay una serie de estructuras, una estructura en concreto, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que está aquí, se llama núcleo supraquiasmático porque está justo por encima del quiasma óptico que estaría, cruce se produciría por aquí, bueno, pues por encima del quiasma óptico está el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Bueno, pues ahí lo que veis en esa... En esa figura es lo que se llama un autorradiograma. Eso es un autorradiograma. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es una imagen en una placa de rayos X en la que hemos puesto cortes de cerebro de una rata que le hemos dado dos desoxi de glucosa, 2DG, que además tiene un isótopo de carbono 14. Es decir, hemos dado una sustancia parecida a la glucosa con una modificación y que además tiene un isótopo radioactivo. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, si os acordáis de fundamentos de psicobiología, cuando hablábamos de la autorradiografía, decíamos, bueno, es una técnica, esto ya no se usa, esto es de daño catapulta. Ahora lo que haríamos es hacer un PET en estos animales. Pero bueno, en el pasado se hacía esto. O hacer una inmunodecepos. Y el combustible de las neuronas es la glucosa. A nadie se le escapa esto. Las neuronas para funcionar, para que puedan pues, quemar energía y funcionar y hacer sus tareas, necesitan glucosa. O sea, es el combustible de las neuronas. Por lo tanto, si un grupo de neuronas está muy activo, va a necesitar más glucosa, va a captar mucha glucosa. Si en vez de ser glucosa normal que tendrán de la dieta, lo que hacemos es inyectamos esta sustancia es glucosa, pero esta vez lo que hace es que se produce lo que se llama un atrapamiento metabólico. Se capta por la neurona porque la necesita, porque es una neurona que está muy activa y la necesita como combustible esa vez glucosa, pero por esa modificación no se puede metabolizar y se queda acumulada dentro. O sea, la neurona va chupando cada vez más, pero no la metaboliza y se acumula. ¿Y qué pasa además? Que como tiene un isótopo radioactivo, emite radiación, una radiación beta débil, y esa radiación es la que nosotros captamos en la película fotográfica. De tal manera que aquí, la zona, esto es un corte coronal de un cerebro de una rata, un corte coronal. Las zonas más oscuras son zonas que tienen más radiación. ¿Y por qué tienen más radiación? Porque han captado más de glucosa radiactiva. Quiere decir que esas zonas más negras son las que estarán más activas en el momento en que le inyectamos la glucosa al animal y la captó. ¿Vale? Luego el animal se sacrifica, se saca el cerebro, se lamina y se expone en esas láminas a la película. Y esas zonas, ya os digo, más oscuras son las que han captado más glucosa y son las que estaban más activas en el momento de la inyección. ¿Vale? Esa es la lógica. Bueno, pues ahí vemos una diferencia que es la que está señalada por las flechas. Lo que se ve como os digo es que aquí esta zona que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo está muy activa, ha captado mucha glucosa y aquí no. ¿Vale? Esto es durante el día y esto durante la noche. Bueno, pues si a nosotros cogiéramos esta rata y le hiciéramos lo mismo a lo largo de diferentes puntos del día, veríamos que habría un incremento gradual de la actividad de esta manera, que es justo la forma que tiene el proceso circadiano. Bueno, hay millones de experimentos que hablan de la ritmicidad de la actividad del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Es nuestro reloj, es el que nos da nuestro ciclo circadiano. El núcleo supraquiasmático, en realidad, está conectado, es capaz de detectar los cambios de luz porque está conectado con la retina del ojo por la vía retina hipotalámica. ¿Vale? La vía retina hipotalámica, que no sé si os sonará, hace una parada en la médula espinal y luego va hacia el hipotálamo. O sea, el hipotálamo tiene una conexión con la retina y este núcleo superaquiasmático, por eso es sensible a los ciclos de luz. ¿Vale? Y es nuestro reloj circadiano, que se basa en los cambios de luz, obviamente. Bueno, y hay muchísimas evidencias, como el que os he puesto ahí, de la autoradiografía. Luego tiene unas células, bueno, esto ya lo veremos con calma la clase que viene, esas células fotosensibles, etcétera. Pero vamos a dejar aquí, yo creo, es que es la hora además, y así luego ya os cuento la clase que viene con más detalle todo lo del proceso CE. Y ya nos vamos a meter en la clase que viene en los circuitos. Vamos a meternos con bastante detalle en todos los circuitos nerviosos. O sea, que esa parte, por favor, leerla muy bien, es muy importante, porque no es fácil, no es fácil, ¿vale? Y ya terminamos el tema. O sea, terminad de leer el tema, leerle los sueños, los trastornos del sueño, por si hay algún entendáis, también lo tratamos aquí, pero yo voy a explicar sobre todo toda la parte de los circuitos que quedan. El modelo flip-flop y todas las interacciones que hay entre las regiones promotoras del sueño y de la vigilia. Y acabaríamos el tema en la clase que viene. Y ya empezamos el tema 3 que tiene enjundia, ¿vale? Pues ya está. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Que estéis muy bien. Y bueno, pues haced eso. Y haced también los ejercicios de autoevaluación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros.